Motor Race Nation, un espacio dedicado a la información y debate, aunque a veces no, de las noticias más relevantes y otras menos del motociclismo de velocidad.
Si te quieres por el pico divertir, cómete un cucurruchito de maní.
Hoy, queridos enfermos de las motos, tenemos otra versión distinta, que no es Juan tu Juan. Pero en la que contamos con la voz de Aaron Canet, casi nada. El piloto atendió a Manolo Fernández, al que escucharéis en breve haciendo una introducción acústica en Murciano Universal, y a un servidor, o lo que queda de él tras la rodada en Jerez, con acento andaluz, a pesar de tener un final de palabra que cada vez está más caro. Voy a darle paso a mi compañero y amigo Manolo Fernández, para que nos ponga en la trazada correcta para afrontar esta interesantísima entrevista a Aaron Canet.
Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurrucho de maní.
Pues sí, teníamos ganas de hablar con Aaron desde que se anunció su fichaje por el equipo de Sito, un cambio en el que cambia un gran equipo como es el Aspar Team por otro gran equipo como es el equipo el Pons Racing, y un cambio más llamativo que es el cambio de la Bosque Oscuro BS21 Speed Up por la omnipresente Calex, ¿no? Entonces, una entrevista en la que, bueno, queremos llamar la atención sobre varios puntos, y enseguida entra a hablar él. El primero, el denominador común de todos los pilotos Speed Up, Bosque Oscuro, BS21, como queráis llamarlo, con todo lo que hemos hablado, todos se han referido a Dunlop y a una especificación que Dunlop no ha traído con la que se sentían cómodos. Es denominador común, ahí están. La segunda parte, ¿cómo Aaron se refiere que va a ir a Calex a ser mejor piloto? Todo el rato se refiere que va a crecer como piloto, pero no se refiere que va buscando una moto mejor. Dentro de esta moto mejor, otra cosa que queremos llamar la atención es cómo dice que la Calex no es una moto mejor, sino que es una información en la que tiene más información disponible, es decir, tiene más pilotos a los que copiarle la telemetría, con lo cual también deja un poco entrever por qué estas telemetrías rulan tanto en Moto 2 y no dejan que cada piloto desarrolle su trabajo con cierta intimidad, o como queráis llamarlo, que al final es competitividad. Y sobre todo también luego al final, cómo comenta las formas y formas que hay de pasar a MotoGP. Nada, sin más dilación, os dejamos con Aaron Canet. Aaron Canet, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, por América.
Muy bien, haciendo las Américas, ¿no?
Totalmente.
Bueno, vamos, no queremos entretenerte mucho, vamos a entrar un poco con la entrevista a lo que queremos preguntarte. Este año lleva hasta ahora, hasta este momento, 4 podios. ¿Está siendo un buen año o una mala temporada?
Bueno, ha habido de todo esta temporada, muchas caídas en el inicio de ella, y esta segunda parte de temporada realmente está siendo una temporada relativamente buena, porque estamos consiguiendo podiums, no caernos, coger puntos de cara al Mundial también, que es muy importante de cara al año que viene, a coger experiencia, que si no recordamos mal al final, yo en 2019, cuando fui subcampeón del mundo, hasta que no se rompió la moto en Misano, ¿no?, era de los pocos pilotos que había puntuado en todas las carreras. Entonces yo creo que esto es de las cosas más importantes a lo largo de un año en un campeonato del mundo, la regularidad. Entonces nos va bien esta segunda parte de temporada acabar de aprender esto en una categoría tan complicada como viene siendo MotoGP.
Uh-huh. Aaron, y hemos visto cómo se ha desarrollado la temporada, pero quisiera preguntarte por el inicio de esta temporada, ¿cuál era tu objetivo al principio de esta temporada?
No, mi objetivo al principio de esta temporada no es más del que estamos consiguiendo, era luchar por estar en posiciones de delante en casi todas las carreras. Sí que es cierto que en muchas de ellas, en el inicio de campeonato, caí, y en otras muchas tuvimos problemas mecánicos y estuvimos atrás. Todo esto a partir de la segunda parte de temporada se ha solucionado bastante, así que casi todas las carreras, si no todas, hemos podido luchar en el top 8, que al final es cabeza de carrera donde más se aprende y donde más experiencia se coge en las carreras en el campeonato del mundo.
Y visto cómo va la temporada, te hago la pregunta del otro extremo. ¿Cuál es el objetivo en el final de temporada?
Bueno, el objetivo al final, de temporada, si te soy sincero, es seguir así, tratar de conseguir más podiums. Y bueno, si llega la ansiada victoria en esta categoría, sería una pasada. Pero ni mucho menos me tengo que martirizar si no llega. Es un paso natural que acaba llegando si hacemos el trabajo bien hecho como lo estamos haciendo. Y nada, y disfrutar del equipo estas últimas cuatro carreras en el campeonato, ya que el año que viene voy al tiempo. Entonces tengo que disfrutar junto a ellos lo que quiero.
Uh-huh. Aarón, me llama la atención que un piloto con tu experiencia, que ha sido subcampeón de Moto3, que el año pasado sorprendiste en Moto2, que este año también lo estás haciendo muy bien, siga hablando de aprender en la categoría. ¿Cuánto dirías que te queda por aprender? ¿Cuál es tu potencial por delante en la categoría?
Ah, yo creo que hasta el día que muera, igual que no sé usted qué edad tendrá, pero seguramente que día tras día va aprendiendo cosas en tu trabajo, y son cosas así, se tiene que tener los pies en el suelo y saber que ni mucho menos somos los mejores en el campeonato del mundo, que hasta Valentino Rossi ha seguido aprendiendo con sus 42 años que tiene y sus 9 títulos mundiales. Creo que todos cometemos errores, somos humanos y tenemos que aprender de ellos. Entonces creo que van siendo pasos naturales también. Es como un futbolista, ¿vale? No llega a primera división a un Madrid, un primer partido con 15 años y marca un gol, ni mucho menos. Son cositas, pam, paso, 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 hasta que llega un momento que lo consigues. Pues aquí es igual. Por ejemplo, lo que me sorprende mucho es Raúl Fernández, que este año ha ido rapidísimo desde un inicio. No ha sido ni normal, ha sido estratosférico porque nadie se lo esperaba. Pero los pasos naturales en esta categoría tan complicada como todo es ir aprendiendo, sobre todo, cómo gestionar una carrera, ya que la carrera Moto3 es muy fácil, dentro de lo que cabe, ya que es darle gas, codazos con todo el mundo y tratar de caerse. Moto2 son estrategias, caída de neumáticos, caída de físico, caída de baja también el depósito de gasolina, cambiar el peso de la moto. Al final son mil y una cosas y tienes que ir aprendiendo.
Oye, ¿cómo gestionas tú el físico en esta categoría? Porque tú no eres de los pilotos más altos.
No, ni mucho menos, pero sí que te podría decir que seré físicamente de los pilotos que más entrena en esta categoría, seguramente, porque después de la pretemporada que he hecho junto a mi preparador físico Miguel Maeso, la verdad estoy físicamente mejor que nunca. Hace poco hicimos una prueba de esfuerzo y los resultados hablaban por sí solos, entonces yo creo que estamos muy muy bien. Sobre todo también hemos quitado mucho el tabú este de las motos y el gimnasio, que era malo. Yo, por ejemplo, hago muchas pesas también porque conduzco de manera muy física la moto, no tan técnica. Entonces al final, dependiendo de tu estilo de pilotaje, vas a acabar la carrera peor o mejor. Es como el MotoGP, ¿vale? La Yamaha es una moto mucho menos física que una Honda. En una Honda acabas reventado y en una Yamaha perfecta. No te digo que acabes perfecto, pero sí que vas mucho mucho más suave, ya solo por el estilo de pilotaje.
Vamos a ver dos cosas. Antes ha empezado a hablarme de usted. Vamos a no tocar los cojones uno a uno. Vamos, respondiendo a tu pregunta, tengo 45 años. Tampoco fui tan mayor,
tío. Ah, entonces no. Entonces hablo de tú.
Soy ahí un poco un Rossi y venía más. O sea, tampoco ahí tiene más historia. Vamos, me estás diciendo que estás llevando un pilotaje muy físico sobre la speed up, ¿no? Sobre la Bosco. Con este pilotaje físico, ¿estás yendo por encima de las posibilidades de esta moto?
La verdad, no lo sé, porque todavía no he subido una Kalex, no he visto cómo se pilota, ni mucho menos. Sí que es cierto que yo hablé con DJ Antonio en el inicio de campeonato. Él hizo el mismo paso que voy a hacer yo, que fue de speed up a una Kalex, y él me decía: tío, esta moto a la que intentas apretar va más lento, tienes que ir paseándote, por así decirlo, un estilo de paseo para poder sacarle el jugo a la moto. Al final ese es mi estilo realmente. Moto3 ya lo vi también, que a mí me gusta ir muy suave y mucha calma. Esta moto te hace ir muy agresivo en sí. Incluso yo, siendo fino, tengo que ser agresivo y para acabar de sacarle el jugo a la moto. Por encima de sus posibilidades, yo creo que no. Yo creo que es una moto que aún se le puede sacar más partido. El único problema es que no hay suficientes en parrilla y no sabemos muchas veces el setting, tal, porque muchas veces a lo mejor yo voy bien en un circuito, ¿vale? Todos me siguen respecto al setting, yo la cago, ¿vale? Y todos van detrás. Entonces ves los cuatro bosques oscuros, 20, 21, 22, 23. Y dices, madre mía. Entonces muchas veces pasa esto. O Navarro. Navarro a lo mejor va bien, se le copia el setting aproximadamente a él. Navarro la lía y todos lo liamos. Entonces es eso, el problema es ese. Las Calex tienen mucha más información, tienen 20 y pico minutos en parrilla. Entonces esto se acaba anotando. Y bueno, yo creo que sería lo que se tendría que cambiar desde Bosque Oscuro, pero ni mucho menos es una moto mala. Sí que es cierto que es una moto muy crítica en el aspecto de setting, que pasas de un circuito a otro circuito y no te enteras de la película. Tienes que cambiar mucho el setting y esto, de cara al mundial, es complicado porque te complica mucho la situación en el aspecto de decir, vale, ahora vamos aquí con los ojos cerrados y vendados y vamos a ver qué pasa. Entonces ahí viene el problemito de esta moto.
Entonces, la experiencia que tiene estos dos años sobre esta moto, con el hándicap de que sean pocas motos, ¿te puede ayudar el año que viene? ¿Puede ser una ayuda o un hándicap el año que viene sobre con la Calex?
Pues no lo sé. Mira, si te soy sincero, me voy de este equipo y me voy de esta moto para tratar de curtirme como piloto un poco más y seguir aprendiendo, como bien he dicho antes. Porque al final llega un momento en tu carrera deportiva que dices, bueno, voy a cambiar y voy a ver si estoy estancado, si es la moto, si a ver qué pasa, a ver si soy valiente y me puedo adaptar a otra conducción, con otro chasis, con otro equipo, que es lo que hice en 2018 al 2019. Nadie creía en mí en el 2018, fui en el 2019 con un equipo que era nuevo en el mundo, con mecánicos del FinCEP que los quiero un montón, hicimos una piña increíble y hicimos subcampeones y casi ganamos el mundial. Y al final es eso, pero porque todos confiamos en nosotros mismos y sabíamos que con este chasis se podía hacer bien. Bueno, pues ahora vamos a la Calex y yo tengo confianza de que lo puedo hacer bien, pero bueno, no lo sé, no voy a decirte voy a ir a la Calex y voy a ir rapidísimo desde el primer día. A lo mejor voy a la Calex y me pego un puñetazo en los ojos y digo, wow, la Bosque Oscura era mejor, no lo sé.
Bueno, tú de hecho en su día probaste la Calex, probaste la Speed Up y bueno, lo que se contó es que tú elegiste la no llegaste a probar la Calex.
Yo probé la Speed, en plan, yo elegí la Speed Up desde un principio porque sí. Con los otros neumáticos yo veía a Jorge Navarro que iba muy rápido, hizo 8 podiums.
Vale.
Y lo hacía relativamente con, parecía fácil como lo hacía, y Villan Antonio también. Es más, yo cuando cogí la Bosque Oscuro, la Speed Up al principio, con los otros neumáticos, fui rapidísimo los test, muy muy rápido, en ritmo de ganar la carrera, haciendo los long runs y tal, y era para ritmo de ganar. Pero el problema fue cuando nos cambiaron los neumáticos y nadie se enteraba de la película. Dijan Antonio, inicio de campeonato atrás, Navarro por el suelo no hizo ni un podium, yo atrás también, Balasarri más de lo mismo, Luti más de lo mismo, Srotel también le costó mucho, era gente que por sí había estado adelante y dices, pero que ha pasado, se han olvidado de llevar la moto. Entonces fue un cambio muy drástico de neumáticos con Dunlop.
Con las nuevas especificaciones, bueno, estamos viendo los Bosque Oscuro que poco a poco están yendo mejor. Tú, Navarro, Albert Arena también se ha metido un poco más adelante. ¿Ha traído Dunlop las antiguas especificaciones o estáis haciendo vosotros las nuevas?
Vale.
Al final Navarro sí que es cierto que llegó a Inglaterra, probó un neumático más blando delantero y yo lo copié también porque él lo llevaba y iba rápido, pero al final a él se le adaptaba, a mí no me gusta la sensación esa, y a él no es igual. Y allí hizo podium, después llegó Aragón, un tributo que a Navarro le da genial, y también yo lo tenía claro, que a Navarro le pusiese en la moto como se la pusiese, en Inglaterra y en Aragón iba a ir rápido. Pues es un pilotazo y es un chaval con mucho talento y que lo hace muy bien. Arenas, pues Arenas en Aragón fue muy rápido desde el principio, pero cometió el error de la goma blanda en carrera. Y yo, bueno, esto, al final fui sobreviviendo en Inglaterra, sobreviví en Aragón y Misano pues saqué las garritas, así por decirlo, pero ya está. Sí que es cierto que vamos de por sí con el gancho al final de carrera junto a las Calex, pero no sabemos todavía por qué, porque es lo que hablamos. Ni siquiera el equipo oficial tiene la suficiente información para saber cómo solucionar X problemas que tenemos en X circuitos. Entonces ahí viene el problemilla.
Antes has comentado que el cambio a Calex te va a ayudar a formarte como piloto, ¿no? A desarrollar mayores recursos. ¿Hubiera hecho el cambio a la inversa?
Depende. Si la Speed Up hubiese estado ganando, sí.
Vale.
Si la Speed Up hubiese estado ganando, sí. Si la Speed Up está quedando última, yo creo que no es un cambio inteligente. Pero si vas a un equipo campeón del mundo en la categoría con una moto que tiene especificaciones oficiales, por así decirlo, o las últimas especificaciones, y una moto que está ganando carreras, todas las carreras las ha ganado esa moto este sí. año, entonces yo creo que es un paso inteligente. Un paso no tan inteligente sería si yo, por ejemplo, este año cambiase a NTS, que es un sí. equipo que no es tan conocido, que les cuesta más, entonces creo que a lo mejor no va mal la moto, ¿eh? No lo sé ni sí. mucho menos, pero no creo que sea un paso para tratar de luchar por un campeonato. Uh-huh. Que después lo das y a lo mejor ni luchas, de un 10 no pasas, pero,
sí, pero bueno.
todo se hace por eso.
Ok, muy bien.
Aaron, hemos estado hablando de Speed Up, hemos estado hablando de Kalec. Ahora te voy a hacer una pregunta de la categoría, en términos generales, porque en Motor Racing Nation hemos comentado muchas veces los cambios tan extraños, entre comillas, que hay entre las categorías de Moto 2 y Moto GP. Hay veces que observamos algunos saltos de categoría que no entendemos demasiado. Entonces, Moto 2 es una categoría para ganarla.
Depende, ¿vale? Te voy a ser sincero. Moto 2 es una categoría revienta pilotos. Así, es o subes a Moto 2 y vas muy bien, o subes a Moto 2 y te puedes llegar a ir a casa. Ese es el problema de la categoría. Es el problema que a muchos pilotos pues nos asusta, porque no te salen los resultados y demás. Por eso mucha gente también trata de subir a MotoGP previamente para quitarte de en medio esta categoría, que para mí ya no es que diga que es más complicada que MotoGP, ¿vale? Pero sí que es más asquerosa en el aspecto de estar una carrera primero y la otra estás el 15. Es más complicado ser regular, porque al final no tienes una moto oficial, ni mucho menos. Y todos van muy por la par, con motores monomarca, neumáticos monomarca, y todos tienen gas en la manita. Entonces ahí viene el problema. Yo, personalmente, me quedo para tratar de luchar el campeonato. Aparte de que no me siento todavía totalmente preparado para dar el paso a MotoGP, ¿vale? No, tampoco he tenido ninguna oferta de MotoGP, pero además no he sido campeón del mundo. Y coño, si puedo luchar por un campeonato del mundo en la categoría intermedia, pues ¿dónde hay que firmar? Porque es la cosa más... Ya no te digo ganarlo, ¿eh? Yo te digo desde mi experiencia que yo he luchado por campeonatos. Es lo más bonito que te puede pasar. Son los mejores años que tienes, ya que lo vives con una intensidad, con una alegría dentro del equipo, una buena onda, todos remando para la misma dirección. Es una cosa muy diferente. Es una cosa que se tiene que vivir y creo yo que si pudiese lograr mi primer campeonato del mundo en la categoría intermedia, sería lo mejor que me puede pasar.
¿Te arrepentirías, te costaría subir a MotoGP sin estar como al menos luchando por un mundial, efectivamente?
Depende de la situación, porque al final, un ejemplo, ¿vale? Yo ahora sí. Estamos aquí hablando, me viene ahora Ducati, oficial, y te dice, niño, hay una moto libre, vente para arriba. Digo, vamos para arriba, claro. Porque es una oportunidad que a lo mejor no se te vuelve a presentar y tienes que aprovecharla. Otra cosa claro. es que, un ejemplo, te venga un equipo satélite con bajo presupuesto, mirándote por debajo del hombro, diciéndote sí. si quieres subir, subes, pero vas a ser el cesto de la ropa sucia, por así decirlo. Digo, sí. Bueno, pues para ser el cesto de la ropa sucia, MotoGP, prefiero ser el tío que está luchando por un campeonato en la categoría intermedia y ya me ganaré el sitio en MotoGP. Al final también tienes que valorar mucho las situaciones en cada momento.
Sí, bueno, también es difícil que Ducati te diga, niño, vente para arriba.
Eso no pasa. Eso normalmente, a no ser que seas un Marc Márquez o que seas como Raúl sí, Fernández, que han subido sí. y lo han hecho muy bien, no pasa. Entonces es lo que hablamos. Tienes que tener una progresión y ir aprendiendo de menos a más. Primero el 1, después el 2. No quedas primero el 1 y después el 20, porque te vas pegar una leche.
No parece lo más adecuado, ¿no? Bueno, una última pregunta. El año que viene va a competir con el Team Pons, va a competir con la Cale. Estás diciendo que vas para, en fin, lo has demostrado como que es un paso como para intentar luchar, para intentar terminar de luchar por el campeonato del mundo. Pero también es verdad que Sito ha declarado varias veces que él tiene una intención que es volver a MotoGP, ¿no? De intentar reubicar o de conseguir una plaza en MotoGP. ¿Este factor pesa a la hora de fichar por Sito? ¿Se tiene en cuenta?
Sí, si te soy sincero, ese factor me acabo de enterar ahora mismo, ¿eh? la verdad.
No, digo que que alguna vez ha declarado, o sea, incluso
al final creo que si no lo tienes por contrato, tienes un contrato, un ejemplo, como hizo Gian Antonio, que firmó por el Gresini, un año más un año en MotoGP, entonces eso sigue preso. Pero tú firmas por un equipo que te dice, no, a mí me gustaría en un futuro subir a MotoGP. Me parece excelente, pero ni tengo el contrato, ni sé cuándo subirás, ni sé cuándo, ni ya está. Entonces es eso.
Claro.
Tienes que, si voy al Pons es porque es un equipo ganador desde el punto de vista, con una moto ganadora, y confío en ellos plenamente.
Y el resto de cosas se demuestra con contratos, ¿no?
O sea, a mi punto de vista, si en este mundo... Al final las promesas creo que no sirven de mucho, y primero tienes que ir a firmar, y una vez firmado pues ya se habla de lo que se tenga que hablar, pero ni mucho menos. Al final ofertas de MotoGP a día de hoy no he tenido ninguna.
Sí.
Pero y esto, entonces yo creo que todavía tengo que darle más al mango para tener alguna oferta.
Muy bien, pues Aarón, muchas gracias por la atención.
A vosotros, muchísimas gracias.
Pues esto es lo que ha dado de sí la charla que mantuvimos con Aarón. Interesante, ¿verdad? No menos interesante está el Mundial de Superbikes. Puntualmente hemos ido ofreciendo no solo las crónicas, también el único editorial en España que puedes encontrar en prensa escrita sobre el campeonato. Quizás lo conozcas, se llama Cámara Lenta y de él me encargo yo mismo. Te diré que espero que los hayas disfrutado, porque serán objetos de coleccionista, muy entrecomillado, claro está. Como soy el hartible de este campeonato, os animo a que no os perdáis la última ronda en el circuito de Mandalika, un circuito nuevo para todos los pilotos y todos los equipos, con un entorno paradisíaco que verá como Toprak Ratiolu y Jonathan Rea se jugarán el campeonato, con una distancia entre ambos de 30 puntos y habiendo 62 en juego. El campeonato de Supersport ya sabéis que ha caído en manos de Dominique Agerter, así que aprovechamos para felicitarle. Enhorabuena, Dominique.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos.
Terminamos así esta minimalista edición de Motor Race Nation. Nos podéis escuchar, a unos más, a otros menos, y delirar, o no, con nuestras reflexiones directamente desde vuestra web, motorracenation.com, sin necesidad de instalar nada. Y por supuesto también podéis hacerlo en las principales plataformas de podcast, iVoox, iTunes, Google Podcast y también en Spotify, siempre y cuando los chinos quieran, claro. No olvidéis seguirnos en Twitter con el usuario @MotorRaceNation y en Facebook. Si lo haces en Instagram, es que eres un follower del copón.
Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta. Migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grenos, bacalao al filfil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta. Migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grenos, bacalao al filfil y un poquito perejil.